hice un solo desafinado con las cenizas del amor. Las verbenas del pasado gangrenan el corazón. Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, muñequita de salón, tanguita de serpiente. De madrugada y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque se enredó en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Soy, si miras atrás, mañana es hoy.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera. Las 12 y 40 minutos de este jueves 13 de noviembre. Bienvenidos todos en COPE Radio Lebrija y en nuestro canal de Punto Diario en YouTube. Hoy hemos comenzado dulcemente con un tiramisú de limón de Joaquín Sabina. Hoy está lloviendo porque el tiempo dijo que hoy llovía, que hoy llovía, que hoy llovía, que mañana también va a llover, y o sea que va a llover todo el fin de semana, es lo que ha dicho el tiempo.
Que sepas que el final no empieza hoy.
Así que Alejandro Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El abuelo es una persona mayor y cuando llueve resulta que dice él, ¿cómo voy ahí si es que está lloviendo, no? Las personas mayores.
Últimamente estaba viniendo cuando llovía.
Sí.
Que hoy ya no le tocaba
venir. Hoy ya dice que ya ha venido mucho y que ya no le tocaba y que no venía. Bueno. Pues, como digo, tenemos un programa por delante hoy súper interesante porque tenemos un invitado que nos va a contar muchas cosas que no sabemos de la vida de este pueblo. Digo yo, espero que nos cuente algún secretillo de los que no sabemos de la vida de este pueblo, porque, hombre, él tiene que tener en su agenda para escribir un libro. Ahora que estamos hablando de escribir libro, que tanta gente escribe libro, él tiene para escribir un libro, dos y tres, porque, claro, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, María.
Ha venido él muchas veces en otra categoría de invitado, pero hoy viene como categoría de jubilado, que es nuestra especialidad. ¿Cuántos años trabajando en el ayuntamiento?
Bueno, pues 42 años.
42
años se dice muy fácil. Entré hecho un chaval, un chiquillo.
¿Cuántos años tenía cuando entraste?
Pues tenía 24.
24, y se ha jubilado con 66, ¿no?
Eso es. Entré hecho un chaval y he salido siendo un abuelo,
con dos nietos, además. O sea que... porque además él, 66 años jubilado, se podía haber jubilado antes, pero no lo dejaron jubilarse.
No, no.
Pepe Barroso, que te digo.
No, coincidió.
Vamos, que si fuera por Pepe Barroso, bueno, todavía estaba tú. Quiero decir, que si fuera por el actual alcalde,
por supuesto,
todavía estabas allí, ¿no?
Todavía estaba allí. Lo que pasa, coincidió también ya lo tenía casi decidido porque me lo pidió Pepe, por favor, Fernando, pero ya cuando el tema del accidente de Vitoriano, que tenía Romero Caro, yo a personal, había un problema porque había que estabilizar, creo que fueron de los últimos servicios así más o menos, había que estabilizar un montón de plazas en el ayuntamiento. Pero no una promoción interna que yo estoy de delineante o estoy de arquitecto y promociono yo solo y me... No, era una serie de... un listado bastante, ¿no?, amplio de puestos de trabajo. Estabilizarlo significaba que podía competir en un concurso, pero que podía presentarse a perito aparejado todo el que tuviera puntuación, que fuera de Sevilla, o sea, imagínate, baremar de cada plaza que se estabilizaba, que repito que eran muchas, baremar cada uno de los aspirantes, que, o sea, fue todo un... Y además era hasta final de año. Nosotros empezamos, creo, en Carni y yo, la compañera en Carni, que es abogada, empezamos en mayo o así, con las vacaciones por medio, y lo teníamos que terminar en Navidad, y bueno, lo terminamos. Uh-huh. Pero digo que, en fin.
Sí, hombre, la verdad es que supongo yo, mira, ya que has hablado de Vitoriano Romero, yo iba a decir Vitoriano Caro, pero en realidad es Vitoriano Romero Caro. Ya que has hablado de él, supongo yo que cuando ocurre una cosa como la de Vitoriano, a los que sois compañeros, los que estáis día a día, los que estáis trabajando, a los que notáis la presión, porque hay de todo en la viña del Señor, y con esto quiero decir que muchas veces cuando hablamos de los funcionarios hablamos de que se van a desayunar y no vuelven, y luego estáis los funcionarios que tenéis una entrega absoluta al trabajo, era el caso de Vitoriano, por ejemplo, ¿no? Y cuando ocurre una cosa como la de él, tan absolutamente sorpresiva, inesperada, dolorosa, os replanteáis muchas cosas. Supongo que tú, que ya tenías, que eras, no sé si era un poquito mayor que él, pero creo que sí,
un
poco,
par de años.
Eso es. Cosa así. Tú decías, bueno, que yo no me quiero ver en esta situación, ¿no? Porque Vitoriano tenía una presión
totalmente grande.
Y además Vitoriano era una persona súper entregada a su trabajo.
Totalmente, verá. El tema de Vitoriano lo sentimos todos, sobre todo los veteranos. Habíamos estado muchísimos años juntos. Yo, por ejemplo, recuerdo de despedirme el viernes en mi despacho, porque, repito, yo alguna vez le echaba una mano en cositas de personal, me buscaba. Me despedí de ahí el viernes hasta el lunes, y bueno, y el domingo ocurrió el accidente, y bueno, luego el lunes aquello era complicado, ¿no? De un compañero de toda la vida con su silla vacía y cada uno con nuestro sentimiento a flor de piel. Además, Vitoriano, se suele decir cuando ocurre, ¿no? Es lo típico, pero Vitoriano era una persona, yo no lo he visto nunca, yo no lo vi nunca discutir con nadie en personal, ¿eh? Que son batallitas del que viene, que le tiene que aplicar, nunca. Él tenía un temple, pero, claro, por dentro llevaba el agobio y tal, eran nóminas a partir cuando faltaban 15 días para final de mes, ya estaba liado con las nóminas, luego, bueno, un expediente de todo tipo, y él tenía, bueno, Francino, un compañero administrativo que también, bueno, lo sintió muchísimo, ¿no?, de estar con él, uña y carne junto a las mesas y viviendo los problemas y los... Entonces, por eso digo, fue un palo, pero repito que Vitoriano nos cayó una relación a lo mejor 100% de lo que le ocurrió con el agobio, pero sí es verdad que hay muchas papeletas, ¿no?, que te ocurre a lo mejor algo cuando tú llevas el ritmo que llevaba entre ellos Vitoriano. Mm. Es lo que ocurrirá en el ayuntamiento, la verdad, claro. Que hay una falta de personal, y eso de que el San Benito ese de los funcionarios se van a desayunar, eso no existe ya, por lo menos el ayuntamiento de Lebrija, ¿verdad?
Bueno, hay sí, de todo. Sí, hombre, hay de todo. Hay de todo. Donde hay tanta gente,
hay de todo.
Pero eso no. Pero es verdad que, bueno, cuando estaba hablando, todos lo sentimos a nivel personal, obviamente, que lo de Vitoriano, pero que sé que a nivel laboral, os hizo un destrozo. Totalmente. Porque por dónde empezabais, ¿no?
No
sabíais por dónde
empezar. Nosotros, para estabilizar, por ejemplo, imagínate que tú eres la funcionaria del ayuntamiento que te has presentado una plaza de administrativo. Pues había veces que le puntuábamos con un cero, pues no teníamos ni idea, pues eso lo sabía él tal, esperando que viniera y dijera, oye, Fernando, oye, en Carni, que verás, que yo tengo, y nos daba la vida laboral, ¿no? Y ya cogíamos y corregíamos, es que no había otra fórmula, o sea, era complicado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era él personalmente que lo llevaba muchas veces, sin delegar, y porque eran muchas veces expedientes que tenía él que llevar personalmente, yo también lo comprendo, pero bueno.
Bueno, pues estábamos hablando de eso porque para que veamos que el trabajo en funcionario es un trabajo, obviamente, que como cada uno se lo quiera tomar, pero es que, claro, Fernando Pérez fue 24 años, ¿no?
O 20, primera legislatura, ¿no?
20 años secretario de Antonio Torre, que para mí eso ya es que no está pagado con nada, o sea, sí. Yo ya eso, ahora hablaremos de eso, pero 20 años secretario personal de Antonio Torre. Es que yo no sé cómo tú no... cómo tú no saliste de allí porque Antonio Torre no es que sea intenso, no es que fuese intenso, no. Sigue siendo bastante intenso.
Sigue siendo con la edad que tiene.
Eso es.
Verá, eres joven, es que hay muchas cosas que influyen. Eres joven, Antonio, bueno, el problema, ¿verdad? Todo el mundo tiene defecto y tiene. Antonio, el problema era lo que se obsesiona, ¿no? Con cualquier expediente de lo que fuera. Él tenía que sacar el expediente como fuera. Entonces yo era responsable, bueno, a la secretaría, el gabinete, ¿no? Un administrativo, dos que me ayudaban. Entonces te voy a poner un ejemplo que quiero que y a la, más a los oyentes, que defina cómo vivía él. El ejemplo de la balsa de Melendo. Es un símbolo ahora mismo en Lebrija, ¿no? A nivel de agrícola, porque él, sobre todo, él se centró, verá, los primeros cuatro años que no estuve yo con él, cuando el Partido del Trabajo, me imagino lo que se encontró en Lebrija, ¿verdad? En Lebrija, la infraestructura mínima, no había alcantarillado en condiciones, no había el alumbrado, luego vivienda no se hacía porque tal, las calles sin arreglar, o sea que esa primera etapa de cuatro años que yo no estuve, me imagino que tuvo que ser una historia, pero vamos, él puede, el punto honor que le pone a las cosas en los expedientes, por si iba a contar lo de la balsa de Melendo, él puede, pero esa primera etapa que no estuve yo con él, pues sería la de renovación un poquito de Lebrija, de donde cogió el Lebrija y luego como la dejó a Lebrija, vamos a hacer claro y vamos al César lo que es del César. Antonio renovó Lebrija a nivel de vivienda, a nivel de la marisma, con proyectos de todo tipo, pero voy a cómo se vivía, que era, por ejemplo, lo que podríamos sufrir, entre comillas, ¿no? Lo que estábamos al lado. La balsa de Melendo. La balsa de Melendo, por ejemplo, había que incluirla en los presupuestos generales del Estado. El ministro era José Borrell, ministro de Medio Ambiente. Nosotros nos reuníamos a las 8 de la mañana, digamos nosotros, él estaba a las menos 10. 10 minutos antes ya estaba él en la alcaldía. Entonces era un equipito, estaba yo, estaba, me acuerdo, María José Díaz, era la directora de la Oficina de Fomento Económico, la periodista también. O sea, un equipito de gente de su confianza, que son los que en un momento dado sacábamos los expedientes directamente de la alcaldía. Él cogía y decía, bueno, venga, y nos daba, ya tenía anotado en su agenda, le decía los proyectiles, los deberes, vamos, hablando claro de tal cual. Hoy tenemos que llamar a tal, tal, cual. Pero vamos, te daba a lo mejor 10 deberes para mí, 10 para María José, tal. Tranquilo, cuando se montaba en el coche y iba para Sevilla, si tú te habías quitado dos gestiones y tal, ya tenía cuatro o cinco nuevas de edad. Entonces, el tema de la gestión de la balsa de Melendo era que cuando él vio, porque él como se volcó tantísimo con la agricultura y con la marisma, había una comisión de agricultura, ¿no?, que estaba representada por todas las organizaciones agrícolas, los sindicatos agrarios, la cooperativa La Campiña, la marisma. ¿Qué método tenía él para que de verdad aburrí, bueno, que lo aburrió? Yo todos los días a las 8 de la mañana, todos los días a las 8 de la mañana, le mandaba un fax, los antiguos fax, que ya no existen, un fax a la secretaria del ministro, que además yo, hombre, hablaba con ella y tal, todos los días a las 8 de la mañana. O sea, imagínate tú, que tú llegas al despacho, el Borrell o su secretaria, el fax del Ayuntamiento de Lebrija, que meta en los presupuestos de Cuba. Y ya cuando llevaba, no me acuerdo cuántos días llevamos ya, me llamó un día la secretaria, mira, Fernando, te voy a decir una cosa, no ponga más fallas, lo vamos a incluir, pero no ponga más fallas, ¿eh? Te lo digo, no, perdona, tú sabes que sí, conocemos a Antonio lo intenso que tal, pero no ponga más, va a incluirse en los presupuestos generales de... Cogía y tal, y aburría, ¿no?, literalmente a... Y luego cuando tenía, por ejemplo, que firmaba, porque su palabra clave es convenio, él firmaba convenio con todo lo que... Él le propone a un consejero Montaner, Jaime Montaner, de Obras Públicas. Él quería firmar un convenio, sí, de vivienda.
Un segundo, no nos vayamos de la balsa de Melendo, porque creo que es una de las obras más importantes. No se hicieron muchas, sí. Pero claro, sí. Que es verdad que tú decías, Antonio, estaba todo por hacer, o sea, lo tuvo que hacer todo. Pero lo de la balsa de Melendo, como ya yo conocí esa historia, es que yo me imagino, como tú dices, a esa secretaria diciendo, otra vez está aquí, o sea... Imagínate lo que es ahora que tú abras un email o un WhatsApp y tú...
Otra vez.
Y entonces yo con esto lo que quería decir era, o sea, ¿qué es lo que no se consigue con la constancia? Al final la constancia lo consigue todo. Es decir, si tú llamas a una puerta y no te abren y dices, bueno, pues como no me han abierto, me voy.
Sí.
No,
sí,
sigue llamando, que al final alguna puerta se abre.
Pero no, pero él...
Yo creo que ese espíritu hoy se ha perdido
totalmente. El proyecto no va bien, pero verá, él no es solo el que estuviera todos los días con el FANO, él trabajaba, verá.
Claro, paralelamente.
Él iba, por ejemplo, con un consejero, vamos a intentar hacer 50 viviendas de Lebrija, tal, o vamos a que nos deleguen la gestión de las parcelas.
Y no, claro, me diga que no, se lo llevaba eso.
Entonces ya se había preparado, ni abogado, ¿verdad? Él personalmente había preparado. Claro, el consejero te dice, vale, Antonio, ya mi servicio jurídico, pero no, perdona. Te dejo esto, te dejo el borrador, y al día siguiente dale que te pego, ya está.
Vale, entonces, bueno, pues ahora hablamos de, eso, de esos 24 años que de la historia de Lebrija, que dan para mucho, pero claro, Fernando Pérez, aquí donde... El segundo apellido, no me lo sé.
Domínguez.
Fernando Pérez Domínguez, aquí donde lo ves, de las Interbatallas, pero ¿de qué batalla? O sea, ¿es de la misma batalla que Petrola?
Bueno, ¿o no? Sí, eran primo segundo, creo que era Petrola y mi padre, sí, primo segundo. Nosotros, bueno, mi padre era una familia de panaderos, vivíamos, yo me crié... la calle Santa María, verás, justo detrás la torre, si coges como para Menéndez y Portales, una escalerita que hay, allí me crié hasta los 10 años, y ya luego me fui al lado del...
¿Y allí estaba la panadería?
No, allí no estaba la panadería, estaba en la peña, vamos, era... Él empezó allí porque, bueno, Luis el Verdón era un señor que tenía allí panadería y demás. Él empezó a trabajar allí con Luis el Verdón y luego ya montaron 5 socios, ya montaron para el trabajo en la peña, una panadería que había en la peña. Antoñito es el panadero, que le decimos, ¿no?
Sí,
Antoñito,
sí, sí.
Eso con su padre.
¿Y tú, fuiste a la panadería a trabajar o no?
No, yo nunca.
¿Nunca? Hermano,
no.
Qué curioso, nunca. ¿No? ¿Cuántos hermanos soy?
Tres hembras y 2 varones. Sí. Mi hermano sí. Pero verá, yo desde pequeño procuraba... Bueno, yo llevaba mis estudios adelante y, verás, con mis becas y tal, y está claro.
Sí, pero bueno, que no te dijo tu padre en verano nunca mente a echar una mano al pan.
No, para nada. Algún día iba así, pero no.
Que es que yo lo veía así como una cosa bonita, digo yo, qué bonito.
Pero escúchame, María, que yo en verano daba clases particulares, verás.
Ah, vale.
Es que...
Sí, no, pero el pan lo veo como una cosa romántica, incluso, ¿no? Bucólica, romántica.
Sí, más ahora con el pan lo moderno, ¿no?
Ah, hombre, claro. O sea, bueno, tú venías de ahí y siempre estuviste trabajando y jugando al fútbol.
La apliqué, eso es, jugando a fútbol. Bueno, primero al tenis de mesa con Gustavo Cavilla, ya de pequeño, lo que pasa que no es lo de ahora, ¿no? Yo me acuerdo eso de una prueba en el centro parroquial, que trajeron a los dos mejores jugadores de tenis de mesa de Sevilla, y nosotros jugó Gregorio Moreno, me acuerdo, conmigo, y le ganamos, quiere decir.
Yo.
Sí, ah, no, pero verá, yo gané los 2 individuales, ganamos la pareja, sí, yo. Y ganamos. Entonces quiere decir que en ese momento era como yo el infantil mejor de Sevilla. Y fíjate lo que es la vida, tenía que ir a jugar los campeonatos de Andalucía en Huelva, que se supone si era el mejor infantil en Sevilla, ¿verdad? Pero Gustavo Cavilla, fíjate cuando te hablo, estaba haciendo la mili. Entonces tenía que ir solo, un niño que era, tenía que ir solo en el tren y me recogían en Huelva. En fin, mi padre no vio el tema porque no vinieron por mí. Lloré mucho, pero bueno, al final no... Y luego ya sí, ya luego jugué en la Lebrijana.
No sabía yo que el yo había jugado a tenis.
Sí, bueno, yo, Bosco, Randado, José María Herrera, éramos ahí en el centro parroquial, una pandillita... A ver, de gente de...
Le voy a preguntar a Antonio Jaén Junior, que tiene por ahí cerca el micro. Abre, pon el genera. Hola.
¿Qué pasa?
Que tiene ahí a Fernando...
Espérate, que estoy aquí acoplándome.
Eso, acoplándote. Antonio, te tengo que preguntar, a lo mejor te lo he preguntado ya alguna vez, pero te lo voy a preguntar otra vez. ¿Qué es el centro parroquial?
¿El centro parroquial?
Sí.
O una parroquia, ¿no?
me encanta. O sea, ¿tú habías oído alguna vez hablar del centro parroquial?
Sí, claro.
¿Y dónde estaba?
No sé, yo de hecho creo que fue aquí, pero no recuerdo ahora, no sé.
O sea, no sabes, porque claro, estamos hablando de cuántos años hace que se acabó el centro parroquial, que tú estabas todavía, estaba de alcalde Antonio Torres. Claro, quiero decir, cuando se recuperó el atrio de Santa María de Jesús.
Sí, eso lo hizo Antonio Torres con el arzobispado.
Con Luis Gutiérrez.
Sí, eso es, con Luis, el arzobispado, firmaron el convenio, hicieron el atrio.
Por lo tanto, estamos hablando de hace más de 25 años.
Claro. ¿No? Porque... Gustavo tiene una edad y Gustavo...
No, pero me quiero referir que si Antonio Torres dejó de ser alcalde en el año 2003...
Sí.
Ya tiene más de 20.
Sí.
Yo me acuerdo, eso lo hizo Luis.
No, era un foco, el centro parroquial era un foco recreativo, ¿verdad? Ya no era parroquial tanto como recreativo lúdico, sí. ¿Saben?
Pero que lo curioso, que yo lo que le quería explicar a Antonio Jaén Jr., Antonio, lo que te quería explicar, que lo curioso es que eso era lo que tú hoy ves cuando tú vas a la parroquia de Santa María de Jesús, antes de llegar a la puerta de la iglesia, ese atrio que le llamamos,
ahí
había edificado un sitio con 2 plantas que era un bar. Claro. Donde además nada más que entraban hombres, porque allí no entraban mujeres.
No.
Allí se jugaba, supongo que se jugaba
al
todo,
dominó,
¿no?
Al las cartas, el ping-pong, sí, al billar, había mucha gente cuando... Era eso, recreativo, ¿no?
Las mujeres para entrar a un bar, por lo visto.
Hombre, en aquella época las mujeres, las que entraban en un bar, era un poco... No.
Sí, estaba señalando. Es que el otro día, precisamente, fui a comer con mis padres. Y salió el tema de mi madre contándome de que
es una... Pero en este caso es que no era ni un bar, es que era un centro como de hombre para...
Yo de todas formas recuerdo, yo era pequeño, entonces todavía yo no entraba allí, recuerdo que hacían fiestas, no me acuerdo de, bueno, Gustavo, Luis Gutiérrez, fiestas, bailes, vamos, ¿no? Que eran entonces los guateques, y lo hacían allí fiestas un poco antes.
A mí me cuesta trabajo imaginarme a Luis Gutiérrez en un guateque o en una fiesta, o sea, no, me cuesta trabajo...
Digo la generación
porque,
tuya, que
claro, un poco más. Porque yo desde que conozco a Luis, y creo que hace ya, pues no sé, si tengo 61, pues hace 40... Yo no lo he visto de fiesta en mi vida. Llámese fiesta a fiesta. O sea, sí, ha ido a una fiesta. Pues claro,
tu especialidad es hablar del Betis cuando le interesa.
No le ha quedado más remedio que ir a una fiesta porque ha tenido que ir, boda, pero yo no lo he visto nunca en una pista. O sea,
digo
jamás
que era
en la vida.
Entonces, en el
guateque ya no estaba yo, Luis. No sé si tú al guateque ibas y bailaba o algo. Yo me pasaría.
No, si no bailaba, verás.
No, hombre, que iba a los guateques. Claro, me encanta el guateque. El programa de Ángel Oliva.
Los clubes. Nosotros tenemos el Montesa donde desayunamos, María. Claro, tenemos el club, nosotros, un club. Estaba luego el tema en la calle La Fontanilla.
Sí.
Y luego estaba el Forma, que era en la Corredera. Era lo que había hasta que lo cerraron. Hasta que lo cerraron los clubes.
Sí, bueno, pues de ahí pasaste a la, esto vino por el centro parroquial, de ahí pasaste a la balonpédica, jugabas al fútbol y estudiabas.
Claro, estudiaba, verá, yo era complicado de... Yo el entrenamiento era el viernes cuando venía a estudiar. Entonces, con
bueno, cuando estaba ya, aquí en el instituto, obviamente, ¿no?
No, era ping-pong sobre todo y tal. Ya los juveniles, antes del último año casi de bachillerato y demás, ya jugaban los juveniles, yo fui capitán.
En el instituto era cuando llevabas uniforme todavía, claro.
Sí, llevamos uniforme, claro.
Llevamos yo por Antonio, llevamos, que es
contemporáneo la boina tuyo. No, yo la boina la quitaron un poco antes.
Pero que es contemporáneo
Antonio,
claro.
Llevamos uniforme. Y digo, yo entré ya con los mayores, bueno, jugaba en los juveniles y como entrenaba un día nada más a la semana, yo, aunque era el último mío año, ya me metían con los mayores incluso.
¿Y de qué jugaba tú?
Yo jugaba centrocampista, un poquito Xavi me decían y tal, pero lo que pasa es que la cuenta corriente del Xavi y la mía
no es la misma.
No es la misma ni entonces, pero había, bueno, como ahora, que casi vive.
¿Quién
¿no?
te entrenaba en la balonpédica?
Pues mira, a mí me entrenó, por ejemplo, Arriaza, Rubete. Juan Luis del Polideportivo.
Sí.
Ese además, Juan Luis me ponía de titular casi sin entrenar y creaba unos problemas porque los demás entrenaban. Me entrenó, pero bueno, de Cádiz venía ese entrenador era de Perú. Tony, el del Sevilla, Tony, era de la época de Lora y de Tony también nos entrenó unos cuantos de años aquí en la balonpédica, también coincidí. Pero bueno, luego el fútbol ya ve que o te dedicas o verás, está claro, ¿no? Pero bueno. Hice los pinitos también.
Después te decidiste por filología, ¿no?
Filología hispánica. Terminé,
en el rectorado, que no se puede estudiar un sitio más bonito que en el rectorado de Sevilla. Qué lujazo, ¿no?
Está derecho en la trasera, está el rectorado.
Estaba derecho. Ya nada más que está la filología.
Estaba derecho.
Ya creo que solamente está historia del arte.
Entonces estaba derecho, historia, el rectorado por la otra puerta y no me acuerdo.
Poco más, pero yo creo que ya lo que queda es historia, historia del arte y poco más.
Era un lujo.
Eso, hombre, en el rectorado de Sevilla, en pleno centro de Sevilla.
Terminé la carrera en los 5 años, era una licenciatura. Me fui a la mili.
¿A dónde?
En Jaca, en Huesca, en la raya de Francia. Eso preguntarle a Luis, que se ríe todos los días, que dice que lo tengo de Jaca hasta...
Hombre, claro, es que yo creo que eso tiene que marcar mucho,
en la
¿no?
raya de Francia.
Supongo que sería la primera vez que tú incluso verías la nieve, ¿no?
Claro, 20 grados bajo cero, ¿eh? Lo que pasa es que es un frío seco, que te abriga, y no es la humedad de aquí, ¿sabes? Pero verás.
Pero no, ahora mandarte... en serio, Fernando, 20 grados bajo cero, ¿cómo se
foto.
Lleva?
Mal. Se lleva mal, porque además las compañías en algunos sitios... Hombre, en lo que es acá está acondicionado, como ocurre aquí en verano, ¿no? La calefacción central, tiene su vivienda, pero luego los cuarteles son lo que son, ¿no? Pero yo llegué allí en enero, porque estuve en Zaragoza un mes y medio así, llegué en enero, te puedes imaginar, en enero allí en Jaca, darle a la tele y verá la pista de esquí, pero bueno.
Hombre, y tú eras un hombre ilustrado, podríamos decir, Fernando. Quiero decir, no con esto, que eras un chico que llegas a la mili con una carrera ya, claro, que de algo te pondrían de
habíamos
esquí.
Mucho,
me encanta la palabra escribiente, te pondría de escribiente.
Escribiente
decía,
¿no? Sí, la compañía administrativa. Yo estaba en la compañía administrativa.
Que no te pondrían a ti allí. No.
Llegábamos en ese reemplazo de enero, llegábamos gente un poquito más veterana con carrera, claro. Entonces procuraban buscar un destino acorde, ¿no? Con
claro,
lo que tú...
¿Y cuántas veces viniste?
Yo creo que 3 o así. Yo, bueno, mira,
¿Estaba lejos?
El problema
¿en la
era,
fin del mundo?
Pero es que el problema era que había un ferrobús. Yo de Zaragoza.
Ferrobús, espérate, Antonio, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes lo que es un ferrobús? Búscalo, busca lo que es un ferrobús. Venga, ahora que él lo busque y que
de
busca
Zaragoza,
Google el ferrobús.
De Zaragoza a Jaca, María, Jaca, Tango, Esca. Yo tardaba igual.
Por la palabra.
Ferrobús.
Ferrobús.
Ferrobús. Dime.
Ferrobús. Está yendo hierro. Dime. Yo tardaba, bueno, yo salía aquí, por ejemplo, a las 8 de la mañana y llegaba de madrugada acá a la 1 de la mañana.
Porque tenía que hacer 500 enlaces, ¿no? Estaba la fin del mundo.
No había de aquí de Sevilla a Madrid, de Madrid a Zaragoza, medio veía la luz allí en Zaragoza, pero de Zaragoza a acá en plena montaña, te puedo imaginar un ferrobús cuando llegaba allí, o sea,
¿qué dice Google de ferrobús?
Dice, Ferrobús fue el nombre comercial de un servicio de trenes regionales que existió en España en los años 90 y en principio de los 2000. Era una especie de tren ligero y con automotor.
De ligero te da un ataque de risa directamente.
Usado por Renfe para cubrir trayectos cortos o de baja.
Aquí en
que te da la risa lo del ligero.
Porque le decimos nosotros ligero a rápido, ¿no?
De ligero nada, también te lo voy a decir.
Termino la mili, te voy a decir cómo entrar en el ayuntamiento. Mira, Antonio Torres convocó, yo vi una convocatoria porque yo me estaba preparando las oposiciones para dar clase de lengua, que lo doy ahora en la UNED, pero no salía en plaza, ese año no sé lo que pasaba, que no salía en plaza. Entonces resulta que había una convocatoria.
¿Qué año era?
Era el 83.
Vale.
Yo terminé en el 82, la mili en el 82, 83. Veo una convocatoria de responsables de la oficina de información de Lebría. Habrían que ir a una oficina de información. La oficina existía y querían una persona responsable. Yo cojo, había que entregar un trabajo, yo hice un trabajo, bueno, estaba Brie por medio, y vamos a hablar claro, la señalada y la que en principio se estaba pensando era Brie, que además estaba ya dedicando, ¿no? Yo entonces no tenía ni idea, presento el trabajo, y cuando presento el trabajo me llama Antonio Torres, y porque no me conocía, pero le habían hablado de mí. ¿Tú quién eres y tal? Le había hablado, fíjate tú, Guillermo Corral, que es con cuñado suyo, porque jugábamos en la balonpédica. Pues Guillermo, un saludo desde aquí a Guillermo. Y Guillermo le habló de mí, porque claro, como entrábamos en la balonpédica, luego nos íbamos a lo mejor a tomar una copilla y tal. Él sabía lo que estaba estudiando, mi expediente y tal, y le habló. ¿Quién es este? Porque le preguntó a Antonio, ¿no? Y entonces me llama y me dice, vamos a ver, yo, el tema de la plaza de la oficina de información es complicado, ¿vale? Tú ahí, pero he visto tú quién eres, tú has hecho un estudio que me he quedado. Entonces, te quiero decir, entonces yo te voy a proponer, vas a ser responsable de mi gabinete aquí, si a ti te parece, ¿vale? Y te contrato, claro, me podía contratar directamente como la persona de confianza, claro, ¿sabes? Y por ahí empecé, o sea, empecé presentándome a la oficina de información y de rebote, y mira por dónde, pues en el 83, a la par de Brigitte, entramos los dos. En la misma fecha, en septiembre del 83, entramos los dos a trabajar. Y ya después, bueno, pues lo que te digo, ¿no? Era el año 83, era ya el Partido Socialista el que había ganado las elecciones. Antonio ya estaba en el Partido Socialista y, bueno, de ahí a 20 años, más los 4 que llevaba él, ¿no? Ya de alcalde, 24 años. Entonces, claro, verás, no es lo mismo la etapa primera que te estaba contando yo, que luego, verás, aparte de la renovación de las marismas, con proyectos de todo tipo, con el tema de la electrificación de las marismas, con el tema de la cooperativa de las marismas que ya estaba marchando, con la fábrica y con... No es lo mismo la primera etapa con esta etapa, bueno, durante su mandato, ¿no? Luego los primeros servicios, te hablo, un teatro, una casa de la cultura, un paseo
claro,
de San Benito.
Claro, que está todo por hacer,
un paseo San Benito.
Si hacemos ahora un
entonces,
recuento,
cuando
hablamos muchas veces con Antonio, y Antonio hablamos y decimos, claro, Antonio, vamos a ver, claro, si cuando ha sido el mejor alcalde de Lebría, no, es que ha sido bueno, sí, totalmente, pero independientemente de que fuese bueno, mejor o peor, estaba todo por hacer,
todo
Fernando,
por hacer,
nada.
Y no te puedo imaginar, por ejemplo, lo que es el teatro, poner en marcha el teatro, lo que las ayudas que tiene que pedir, porque va. Pero luego, ¿tú sabes el problema que tenía él? Que hacía el teatro, inauguraba el teatro y ya no iba al teatro.
Claro, o sea, nos acordamos de tantas
cosas. Cultura, inauguró la Caja de Cultura y ya iba dos veces que había...
Claro, no, bueno, entonces, pues... No, sí, que...
No disfrutaba.
No disfrutaba de las cosas que hacía. Gestionaba. Antonio Torreal, que nosotros sí que apreciamos y además lo vemos con relativa frecuencia. Pero bueno, como decíamos, llegaste al ayuntamiento, empezaste a trabajar, claro, tú Antonio lo conocía, tú sabías quién era.
Como él a mí.
Tú sabías de Antonio Torreal que se subían los bancos del PT, que pegaba unos mítines que claro, cuando había mitines, porque es que ya no hay mitines. Yo, a los jóvenes, sobre todo Alejandro, que a lo mejor ya no se acuerda, que hemos cambiado otra vez de Alejandro, que a lo mejor no se acuerdan, pues su hermano vio muchos mítines.
Claro.
¿Eh? Sí. Cayetano vio muchos mítines. Porque
sí, que la haya cogido.
Sí, sí, sí. Cayetano tiene 38 años, le pilló la época de los mítines y iba a los mítines. Pero yo le digo a muchos jóvenes, tenéis que ver la historia de, por ejemplo, hay que he hablado ya varias veces de una serie que hay en Movistar, que se llama La Última Llamada, que es sobre los presidentes de la democracia. Claro, el primero, aparte de Adolfo Suárez, estaba Felipe González. Los mítines de Felipe González, bueno, imagínate, ¿no? O sea, eso. Entonces, claro, o sea, ¿tú sabías, a Alejandro, que Antonio Torres, antes de ser del Partido Socialista, fue del Partido del Trabajo de España?
De los trabajadores.
No lo sabía.
Tú no lo sabías, ¿no? Pues cuéntale tú, o sea, el Partido de los Trabajadores, o sea, Podemos se queda en pañales al lado del PT. El PT
radical.
Claro, pues estamos hablando de que veníamos de la dictadura, claro. O sea, entonces ellos venían de Antonio Torres venía del Teatro Lebrijano,
que era el germen ahí de, ¿verdad? Pero y luego un montón de personas, de agricultores,
claro,
normales,
claro,
trabajadores y de jornaleros, ¿no? Que eran los que apoyaban ese.
Tú has escuchado hablar de Gonzalo Sánchez, ¿no? Eso sí, ¿no?
Sí, sí.
De,
claro, bueno, Gonzalo era el número dos, por así decirlo.
Eso es. O bueno, a lo mejor Gonzalo piensa que es el número uno.
Sí, bueno, ahí estaban, pero claro, lo que pasa también decidió, porque me lo han contado ellos, ¿no? Decidió el tema de la formación. Antonio, hombre, tenía formación.
Claro, claro.
Y Gonzalo él mismo reconocía, hombre,
claro,
que un poquito grande, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Pero me quiero referir con esto, que, o sea, es que estamos hablando de un tiempo, yo de eso me acuerdo, yo era muy, o sea, es que en el 79,
por ahí,
no, pero yo en el 79 no estaba,
pero no, pero digo
no
que
estaba, quiero
estaba
decir,
de
cuando, claro, pero yo tenía,
cuando Radio Lebrija, cuando
claro,
Radio,
en el 79 yo tenía 15 años, entonces yo me acuerdo de llegar a la plaza, claro, los caballos con la policía, o sea, yo me acuerdo de todas esas movidas y Antonio Torre y Gonzalo subidos siempre,
sí,
a un,
sí,
banco,
siempre, siempre,
vociferando, y allí, cuando los mítines eran, sí, mítines, sí, cuando la gente, sí, iba a los mítines, bueno,
ya luego Alfonso Guerra, cuando
claro,
la tele, ¿te acuerdas?
Claro, claro,
tú ya, cuando,
claro, sí, de... porque claro, luego eso yo no sé, ¿en qué año empezaste tú con Antonio, perdón?
Yo empecé en el 83 y ellos,
vale,
ganaron las elecciones,
sí,
eso en el
82. Vale. Pero entonces no estaba tú cuando, porque
no,
claro,
no,
tú
no,
dices,
no,
las cosas que le dan a él, ¿no? ¿No? Él fue un día a Barcelona, ya era alcalde del PT, era alcalde, y entonces él fue un día a Barcelona y dijo, ah, que es que hay una radio de pueblo, no sé, imagínate, fue a Barcelona y vio que había una radio en un pueblo, de,
vale,
que fuera, vale, que fuera. Ah, pues yo pongo una radio en mi pueblo. Y dijo, vino y puso una radio,
sí,
en su,
sí,
pueblo, porque él actuaba por impulso.
Sí,
y por eso
algo,
estamos aquí hoy, ¿eh? También
no,
lo tenemos,
no,
que,
claro,
decir. Eso,
claro,
es. Pero quiero decir, él las cosas buenas que veía en otros sitios las trasladaba. Y yo,
totalmente,
recuerdo que Pozo Blanco, Lebrija y Utrera fueron los tres primeros pueblos de Andalucía con tener radio, una radio municipal.
Sí,
entonces,
sí,
que ahora esta radio no es municipal.
Con licencia,
Es comercial. No había, bueno, con licencia, es que no había. O sea, las licencias fueron muchísimo después,
sí,
porque ahí estábamos en el limbo.
Nada,
no,
nada,
no existía,
nada,
una ley de emisoras,
nada,
municipales, ni existía nada. Con esto quiero,
pues,
decir que tú no lo conocías a él,
no,
él no te conocía a ti.
Ya te digo,
¿y
fueron
tú
muchos
cuando
años?
Cuando empezaste a llegar con Antonio Torres, tú dijiste, ¿dónde me he metido yo? Este señor,
claro,
está como
era,
una,
era,
este señor está como una cabra en el,
claro,
buen sentido.
En el buen
este
sentido,
tiene un
era,
está...
claro, era un ritmo, bueno.
Pero, o sea, que tú venías, tú eres una persona
claro,
pausada,
claro,
eres una persona
bien,
reflexiva,
más bien.
Tranquila. Que menos mal, porque si tú hubieras sido como él...
No, él me respetaba mucho.
Claro.
Veía también como, en fin, no solo mi formación, mi forma de trabajar,
claro,
y tal. Entonces me respetaba. Pero yo, de la época de Antonio, no solo Antonio, verá. Hablando un poco de mí, no ya de Antonio. Yo, de aquella época, me viene a la mente, porque tú siempre aprendes... de bueno, Antonio, por supuesto, ¿no? Antonio tenía una seguridad, trabajando al lado de él, redacta bien. Sabe enfocar todo, pero a lo que voy... Por ejemplo, yo tengo un compañero de aquel entonces que lo guardo con mucho cariño, porque Lucas Castro, ¿vale? Lucas. Manolo.
Nos
Sánchez,
está viendo
Motero.
Lucas, seguramente,
¿sí?
Sí, sí.
Pues Lucas, verá, yo le digo a Sebastián.
Sí.
Que, por cierto, a los tres, le mando un abrazo fuerte porque sé que andan ahí con alguna.
Ah, Lucas, Sebastián, ¿y quién era el otro?
Y Manolo, por ejemplo, Manolo Sánchez. Digo, gente que me viene hacia
Manolo
la mente.
Butano, que Manolo Butano, que también nos ve, Manolo Butano.
No,
nos
que sé que tiene,
sí,
que le doy un abrazo a los tres porque ustedes que tienen achaque de la edad,
sí,
y
hombre,
están pasando lo regular.
La edad. Sí.
Y de verdad que un abrazo, porque yo aprendía mucho, incluso, que no es solamente que el alcalde, las gestiones, los expedientes, los papeles, que era gente que venían de, verá, de la lucha, del trabajo
de
diario
lucha,
y tal, que es lo
trabajo,
que hoy a lo mejor echamos muchas veces de menos, ¿eh? En los concejales a nivel local de tal cual. Lucas era un currante, vamos, Lucas era un currante de... fue primer teniente alcalde, ¿sabes? Y luego verá, ya en otra época más de hombre, por supuesto, ¿no? Luis Gutiérrez, Gustavo Cavilla, mi amigo José María Herrera, con formación y con tal. Pero digo que de todo el mundo, cuando tú estás en un sitio, de todo el mundo aprende y de todo el mundo ve las posibles soluciones que le dan, ¿no? Porque los políticos están en un momento dado para elegir opciones y proyectos. Pero luego los que ejecutamos y lo ponemos en marcha somos los funcionarios.
Los trabajadores.
Somos, claro, los trabajadores. Claro. Entonces tú, si no hay una buena plantilla de gente, que es lo que yo siempre he visto, por mucho que hemos trabajado en el Ayuntamiento de Lebrija, ¿vale? El Ayuntamiento de Lebrija es como una familia, será lo que digo, ¿no? Que está tan mermado a veces de personal. Es una familia. Nosotros, incluso, la última época mía, incluso ahí en secretaría, ¿no? Es una familia porque vivimos muchos problemas diarios, juntos, de agobio, de... Luego también tenemos nuestra anécdota y nuestra de... Pero lo veo como una familia. Nunca hay un mal rollo porque todo el mundo... Si puede echar una mano, que es lo que el lema que yo siempre he tenido, desde luego, yo intento ayudar no solo a los compañeros. Si tú eres un servidor público, tú tienes que ayudar. Y de Lebrija, vamos, lo digo porque a lo mejor si viene como viene un secretario del cuerpo, viene, pero si tú eres un servidor público y eres de Lebrija, yo, si está en mis manos echarle una mano al vecino que viene a verme y que lo conoces además y que sabe que está pasándolo mal y está en tus manos, yo no me he ido a mi casa nunca, ni me duermo como yo no esté tranquilo, que de verdad... Y eso es lo que de verdad queda luego al final cuando te va, que es lo que yo noto. Que yo cuando voy, bueno, lo digo porque tú lo sabes, Montesa, la plaza, tal, la gente me saluda y tal, verá, yo no tengo que estar ahí casi, fulano.
No, pero...
Es que hay gente que sí, es que hay gente que sí, María, sí. Todo el mundo no... Hay gente,
hombre,
que sí.
Perdona, es que hay gente que
sí.
O sea, gente que sí, es que hay gente que te va a apreciar por lo que has hecho y gente que... Por lo que no has hecho, no porque hecho. Pero no entiende que no está en tu mano, también te va a decir tú.
Claro,
eso está claro. Mira, ayer me contaba el abuelo una cosa, porque el abuelo se preocupa por las cosas, parece que no, pero a él después le duelen las cosas. Y entonces me dice, oye, tú no sabes que yo estaba en el ambulatorio y estaban dos hablando de ti. Digo, no me digas, abuelo. ¡Qué sorpresa!
Pues te lo dijo así, ¿no?
Claro, como... porque él lo cuenta. Y le digo, no me diga, abuelo, qué sorpresa. Dice, sí, estaban diciendo que si tú lo que cuentas del ayuntamiento, porque si tú... Vamos, estaban diciendo que tú como que le bailas el agua al ayuntamiento, como que esto, como que lo otro. Dice, yo le iba a decir, digo, tú no digas nada.
No digas nada.
Tú no te metas en nada. No, no, digo, no. Ni tú ni nadie. Digo, a ver,
opine la gente.
¿Tú crees que a mí, a estas alturas de la película, con 61 años, gente afectar, que no me conoce y que me ve aquí en la... me ve en YouTube... o me escucha en la radio, que yo no. Creo que le voy a gustar 100% de la población.
¿Te afecta,
no.
¿Te afecta a alguien que tú sepas?
Me afecta que me lo digas tú.
Claro.
Me afecta que
claro,
me lo digas
lo mismo
tú.
Que a mí, ¿no? Que me dices tú algo
claro,
de mí.
Claro, me afecta que me lo diga la gente que yo quiero, pero que me lo diga gente que yo no conozco de nada, que estén hablando de mí. Y le digo yo, y dice el abuelo, yo estuve a punto de decirle, digo, tú no le digas nada a la gente que piense lo que... O sea, cada uno que piense lo que quiera y como quiera. Es que
tu
a mí me da...
Es lo que tiene,
pero
que
es que además yo no me voy a justificar ante nadie, no, me no, explico.
Es lo peor que puedo hacer uno, porque claro,
imposible justificarme ante nadie. La gente que piense lo que le dé la gana a cada uno.
Totalmente.
Hay gente que te va por la calle y te dice, qué bien, te veo todos los días, estupenda.
Sí.
Y hay gente que dirá, menuda petarda.
Claro,
pues señor,
dirán,
pues claro, si es que estoy aquí en un medio.
Pero que nosotros no podemos
y
estar pensando.
Claro, y yo le digo al abuelo, ni te preocupes. Y dice, uy, pues a mí me afectaría.
Hombre, claro.
Me afecta,
claro.
Que yo,
hay gente que, le llega a eso, pero...
Con los tiros que yo llevo dado.
Que no.
Pues a ti igual. O sea, tú has hecho lo que has podido.
¿Cuántos vecinos, y como tú, ¿no? ¿Cuánta gente has entrevistado tú o cuánta gente has... ¿Cuántos vecinos podría haber atendido yo? Entonces, si con alguno, yo no recuerdo de haber tratado nunca a nadie.
No, mal, pero no le has podido
eso
solucionar.
Eso es, no lo puedes solucionar, ¿no?
Claro.
Está claro, te ve, mira, que tal, que responsabilidad patrimonial, por ejemplo, la caída, que tal, tengo que yo soy el instructor, lo tramito. Pero también, el vecino tiene que ver y sabe, en su fondo lo sabe, verá, que hay expedientes y expedientes. Y hay resoluciones y resoluciones, ¿no? Entonces, si no lo entiendes, tú no puedes andar en la cabecita de cada uno lo que está pensando.
Mira, eso es un defecto que, bueno, ya luego lo haremos, porque yo lo veo, por ejemplo, a Pepe Barroso, que muchas veces se compromete y tú le dices, Pepe, tal, y te dice, sí, sí, y luego llega el funcionario y le dice, no.
Eso es un error.
Esto no puede ser, eso es un error de Pepe.
Es un error.
Por ejemplo, en la época que tú has trabajado, en otras épocas, pues a lo mejor un alcalde ha dicho sí y sabía que podía ser sí, pero Pepe muchas veces o no dice no, o dice, Pepe, di, lo vemos, lo estudiamos, esto. Pero no, porque luego te encuentras con la cruda realidad.
Político,
y ahora mismo la cruda realidad de ahora no es la cruda realidad de hace 20 años. Ahora vamos a ver este papel,
vamos,
de aquí, aquí tiene que pasar una serie de cosas.
Sindicatos por medio.
Bueno,
vamos,
este papel de aquí, tiene que firmar secretario. O sea, el político aquí es que no cuenta nada. Me explico, entiéndeme.
Totalmente.
O sea, por mucho que tenga intención, voluntad, Pepe Barroso, Juan Antonio Romero en Cannes, Bauli, da, que no, que luego el secretario le dices. No, no, aquí claro. No,
no, no, a mí me ha ocurrido de gente, no, hombre, voy a nombrar a ninguno de los, no, alcaldes, pero vamos, he estado con los cuatro alcaldes de la democracia, ¿no? Pero verá, que me vienen al despacho, ¿no? Que me ha dicho el alcalde, ¿no? O la alcaldesa, o tal y cual, que me ha dicho que tú esto es lo que me lo... Hombre, y ahora yo tengo que hacer de un poco hermano,
¿no? De la película,
eso hay que tener. Ahora, pues, tú coges, está con el vecino y llama, mira, esto se puede hacer, tal y cual, y ya vamos, claro, coordinados, claro, y vamos en la misma onda, ¿no? Pero eso la verdad es que te duele muchas veces porque te están, bueno, echando un poco...
Sí, me tierra encima. Bueno, pues sí, eso es a nivel profesional. A nivel personal hemos dicho que él es batalla. Sí. Batalla, por la parte de padre, ¿no? Batalla.
Mi madre era de Bono.
¿Tú qué tienes de los batalla? Porque los batalla, te pues, voy a decir una cosa, Antonio batalla... Carbo Yuste, no sé si es batalla o no.
No, creo que no.
¿No?
Creo que no.
Pero como está emparentado con los batallas, y es, sí, más batalla que todos, sí, los batallas, sí, sí, el emérito. ¿Tú sabías que el emérito era batalla, Alejandro?
No, no lo sabía.
Por cierto, hablando del emérito, ¿sabes que ya hay día y hora para fútbol, para partido, no?
Sí, creo que juega el miércoles.
¿El día de tu cumpleaños? Sí. ¿Te imaginas? Miércoles día 3. De... Pues niño, ¿por qué tenéis puesto el en febrero? ¿En serio? ¿Qué está puesto en febrero? Es que yo estoy mirando para allá porque me ha dicho mi hija una cosa del día 1 y digo, ven que cae el día 1. Okay. Y estoy mirando y digo yo, pero si no tiene día 1 y es que está en,
claro,
febrero puesto.
Puesto en el otro...
Eso, pues el antoniano ya tiene...
Antoniano,
ya tiene...
vamos a ver.
Espera, antes de hablar ya de ese partido. ¿Día 3? ¿Estamos qué? Eso es noviembre. ¡Oh! Se la cayó. Deja el otro, que el otro 2024.
Vamos,
vale,
noviembre.
Que
contento, ¿no? Sí. El antoniano, verá.
Hombre,
ver, un equipo de Champions.
Que te digo que no sé si el emérito, que es que yo le digo el emérito a don Antonio Carbo Yuste, no sé si me estará escuchando, sí, estará asándole de comer a las gallinas, porque como ahora está jubilado, no, tú lo sabes, ¿no?
Se jubiló justo un par de meses antes que yo.
Y tú sabes que él tiene pendiente de venir aquí.
Sí,
tiene
¿no ha venido?
No, todavía no ha venido. No lo he invitado, bueno, todavía. Sí lo he invitado, pero todavía no.
El emérito.
El emérito, entonces, yo le digo el emérito. Entonces, no sé si el hombre estará asándole de comer a las gallinas, que es posible que le esté echando de comer a las gallinas. Entonces, yo no sé si él es batalla, porque claro, él...
Creo que no, María,
tú
no
sabes
seguro.
Que él, porque Petrola era batalla,
sí,
y él,
sí, sí,
su madre, la Juanita Yuste, la, sí, la crió, o sea, estuvo toda la vida con Teresa, con la madre de Petrola. Entonces,
no estoy yo seguro,
no sé si era
no
por ese lado.
Seguro.
Pero batalla es,
sí,
quiero decirte con esto, que le gusta la barra de un bar, es, sí, que esto, en,
sí,
eso,
sí,
no tiene,
sí,
nada que
es
ver
una
contigo.
De las características. Conmigo no,
amiga,
pero sí con
mi amiga
tío,
Mari Carmen, que es batalla, batalla, batalla 100%, mi amiga Mari Carmen.
Eso
batalla.
Es genético, quizás sea genético.
Eso es genético, pero eso te lo digo. Digo, yo, sí, no sé si el emérito es batalla o no, pero a lo que voy, tú tenías un tío batalla, batalla, y es la verdad que tú tenías un tío cura en el cuervo, sí, que era batalla que le daba el trinchi.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí,
cuéntame, era, eso,
sí,
por favor.
Era, bueno,
pero era cura.
El cura. Pero es que, ¿verdad? Las personas hoy vienen a los curas, ¿no? Entonces, bueno, que José se llamaba y le decían el tío Pepe. Entonces, ¿verdad? Es mi tío, vamos, que nosotros íbamos muchos domingos allí a la parroquia a verlo y... Pero, bueno, entre ahí todo el mundo tiene esa faceta, ¿no? De, y le gustaba, ¿no? Le gustaba beber, ¿vale? Entonces él estuvo en varios sitios así de parroquias pequeñas, creo que en Almencilla y no sé qué, que tú sabes que son sitios pequeños que te regalan cuando llega la Navidad vino, jamón, el cochino que parten y no sé qué. Da. Y claro, cuando tú en tu vida, yo también me pongo en el lugar de la vida que llevan los curas, María. Es que te quiero decir que algún desahogo ya nosotros tendrán que tener, ¿no? Porque te quiero decir que sí, que eso no es solamente...
Que me hace mucha gracia, porque claro, aquí teníamos también un cura que no era batalla, pero también le daba, sí, al hombre, ¿te acuerdas, no?
Sí,
bueno, claro,
acuerdo,
tú te acuerdas.
Hace, claro que sí, que sí.
Hace,
sí.
Francisco se llamaba el hombre, creo, era, ¿no?
Sí, vivía allí en el Pilar,
eso,
en la casa,
sí,
que tenían,
¿no?
Los...
Que también el hombre pues iba de, sí, vez en cuando. Y es que me hacía mucha gracia, porque ya es que yo a Fernando no lo he visto beber en mi,
no,
vida,
no,
o sea, no lo he visto.
Yo
en
creo
vida,
que alguna yo, feria así un
y
poquito,
yo, hombre,
nada.
Sí, y yo
nada.
Le digo... y yo le digo... ¿qué tienes tú de batalla? O sea, no tienes nada de batalla.
El tesón, quizás, el tesón a la hora, porque trabajas con trabajadores.
Sí,
el,
sí,
tesón a la hora de hacer una cosa y de. Pero que, por ejemplo, ya te digo, mi tío en el cuervo, algo te iba a decir que se me ha ido, pero en el cuervo es que ya venía de otro sitio de tal. Y bueno, él estuvo en el seminario, donde estaba, sí, Antonio Torres, Luis Gutiérrez, Media Alegría, el nene de Izquierda Unida, él estaba de educador.
Uh-huh. Ah, tu tío.
Claro, mi tío estaba de educador.
Vale,
de,
vale,
o sea,
vale,
tío, que era un cantonista.
Es que me hace mucha gracia, porque claro, digo yo, o sea, teniendo esa fama a los batallas, que te, sí, recuerdo que el batalla... más grande, que era Antonio, sí, Antonio, el hermano de Petrola, habrá justicia, me encanta. O sea... Alejandro, no sé si sabes que nosotros en el grupo de amigas, de nuestras amigas, siempre terminamos la frase con ¿habrá justicia?
¿Habrá justicia?
Que era la palabra, o sea, que bien, Antonio, tú era no lo conociste, Antonio, demasiado. Antonio Batalla, Antonio Negro, el tío negro.
Una de rotonda tiene allá abajo, ¿no?
Tiene una rotonda al lado de,
sí, al lado de la estación.
Al lado de la estación tiene una rotonda. ¿Cómo se llama? Corredor, era, se llamaba la.
Sí, era tratante de temas agrícolas de los.
Eso era. Bueno, Antonio Batalla. Y Antonio Batalla entraba siempre en lo, o sea, él cuando terminaba una conversación de entrada decía habrá justicia, y nosotros decimos mucho eso de como decía el tío Batalla, habrá justicia.
Sí, sí, sí.
Me confirma el emérito, uy, me ha mandado una foto, no sé si será tuya,
a
voy a ver si es tuya o no, porque no sé, me confirma el emérito que no tiene nada que ver que tu batalla no tiene nada que ver con su batalla,
no tiene nada que ver,
pues no sé, dice, y me ha mandado una foto de cuando tú jugabas en la VL, o sea,
¿sí?
Antonio, tú también tienes fotos de la VL, ¿en serio?
Tiene mía, si él estaba en el otro,
bueno, el de toda la vida,
desde lejos, a ver desde lejos.
No, espérate que te la va a poner ahora,
te
la va a poner Fernando.
No, yo tengo algunas por ahí, pero tú sabes, entonces no era como ahora que había cada.
O sea, Antonio, pero no te reconozco, puedes que seas tú.
Sí, Antonio sí, siempre sí estaba, en el, por supuesto, en el Antoniano,
sí,
y teníamos nuestra.
Claro, porque el,
creo Antonio, que el Antonio, Paquito Gil.
Pero que Antonio, que yo desde que lo conozco es Antoniano, ¿no? Bueno, o sea, no sé quién.
A ver, el Antoniano tenía una especie de cantera que era el Mantillo.
Sí.
Eso lo por eso, yo lo sabe. De allí salían mucho, además la cercanía al campo de fútbol, había una especie de cantera y tal, y había muchísimas.
Bueno,
ahí
estaba Juan Torrescala, ¿no?
Que claro, estaba, el padre,
claro, que era, claro, el padre de Juan Cala, quiero decir que.
Juanito, el chaval este que tenía la lavandería o que tiene.
Sí, Juanito, Juan el Plancha.
El Plancha, claro. Sí. Ahí había una cantera, Abelardo, que es cuñado de Juan y la que desayuna con nosotros.
Sí,
Abelardo.
Sí, sí.
Esa, vamos, ya te digo, era una especie de cantera.
Y eran del
así,
Mantillo,
del
por
Mantillo.
Eso Antonio Carvalho lo hemos salido del Antoniano, porque
claro,
vivía allí.
Ahí vivía allí.
Sí. Vamos a ponerle la foto a Fernando. Yo no te reconozco. A ver si tú te reconoces.
No sé, a ver qué edad
era. Lo que a mí me sorprende es que.
No sabrá que. Ese soy yo. Ese soy yo.
¿De arriba?
De arriba, ese soy yo. Eso es la ciudad deportiva del Sevilla, María. Hombre, verá, yo tenía ahí. Antonio murió. Antonio de la gente. Sí, Antonio Telegrafo. Antonio era muy bueno, jugaba de centrocampista. Ese partido es la ciudad deportiva, que fíjate cómo estaba la ciudad deportiva. El entrenador del Sevilla era Babia Costa. Yo llevaba ahí el número 11. Nos golearon, no teníamos ni para guancé.
¿Tú en qué jugabas esa equipación?
Ese juvenil, juvenil. No, pues jugábamos fuera. Sí, jugábamos fuera y poníamos casi
partido. Es que no reconozco la equipación.
Partido al Cádiz. Ese partido me lo recuerda, creo que Arriaza era el entrenador. Yo ahí ya había cumplido el año de juvenil. Yo ya no era juvenil, era el primer año de los mayores. Pero ¿qué ocurre? Como jugaban en césped, todos los chavales queríamos jugar en césped. Voy, me puso el número 11 y el Babia Costa, que para mí era el mejor delantero centro que tuvo en aquella época en Sevilla, era el entrenador. Y en el descanso del partido se fue para Riaza y le dice: ¿el 11 qué edad tiene? Por mí, claro, porque me acuerdo Marabé, uno que jugó en Sevilla, lo volvió loco regateando. ¿El 11 qué edad tiene? Y entonces Riaza empezó a reírse, no le dijo la edad, empezó a reírse y ya lo entendió el Babia Costa, como diciendo: este es mayorcito, no es de. Total, pues esa gracias Antonio. Esa foto es con Antonio Telegrafo que murió. Bueno, me dolió mucho también lo de Antonio.
Eso es. Sí. Bueno, pues, o sea que ya nos ha aclarado que no, por eso ya que no tiene nada que ver tu batalla
no
con los batallas, eso, aunque esto.
No.
Bueno, Antonio Calvo, como tú dices, se jubiló 2 meses antes que tú. Es que la pregunta es, ¿quién queda de tu generación? Nadie, ¿no?
Ahora mismo la Virgilla,
o sea,
se ha ido.
No, porque te digo, me dice siempre Pepe Barroso: dentro de un año no conocemos a nadie en el ayuntamiento. O sea, ¿os estáis jubilando todos?
Todo. Brigis ha ido, Manolo Torrecillas ha ido, Manoli Caro se fue el viernes, que estuvimos en una comida.
Manoli
Caro, comimos con ella.
¿Manoli Caro Silva?
Ayer o antes de ayer, no me acuerdo.
Sí, sí, no sabía que se había jubilado también.
Se ha jubilado el miércoles. Lo que te digo es eso, que todo lo que. Y luego, sobre todo, Barroso lo dice eso, porque hay toda una tanda. De, bueno,
que se va a jubilar
la
ya,
niña,
¿no?
De la oficina de obra, las Manoli,
sí,
la
Manoli, claro, claro,
tal,
claro,
cual.
Bueno, y en servicio social ya ni te cuento.
Pilar, Inés, en el ayuntamiento de Inés,
claro.
Solo le queda como a María Herrera, es que
sí.
Era, eso va a ser un.
Es que se va a jubilar medio, claro. Más de medio ayuntamiento.
Tendrá que
programar. O sea, es que en servicios sociales, las trabajadoras y trabajadores sociales que hay, le quedan 2 telediarios.
Pilar.
O sea, está le quedan 2 telediarios. Pilar.
Manolo, bueno, Manolo Caro está aquí, pero Manolo
Caro está aquí, sí.
El Mata.
Antonio Montero, o sea, todas.
Mata,
o sea,
todo,
es
todo,
que.
Todo.
Se va, dice, es que se me hace mucha gracia porque Barroso siempre me dice: no, no, si es que dentro. Ni yo mismo conozco a la gente que trabaja allí, porque es que se.
Él quiere veterano. Él me dice: Fernando, es que yo con los veteranos.
Claro, no, hermano,
claro.
Pero eso es normal.
¿Qué hago yo?
Es que tú vas a un hospital, mi amiga que trabaja en un hospital, en la UCI del hospital, dice: Yo cuando vino una nueva me descompongo, porque claro, es que tienes que empezar a enseñarle a esa persona nueva.
No, y hemos vivido.
Y a lo mejor está, además tú sabes cómo funciona el SAT, a lo mejor está un mes aquí.
Te puedes imaginar.
Y llega otra vez.
Llega,
y igual que ha pasado con los temas de los administrativos
igual,
de seis meses.
Igual. Y conmigo, si Barroso llega de alcalde y sabe que yo la historia de la historia la sé.
Claro.
Igual. ¿Y qué es lo que pasó cuando la gestión aquella? Claro, entonces son gente que hemos estado ahí, veterano, como él dice, y que en un momento dado lo aclaramos, ¿no? Cualquier duda de, pero bueno, tú pones a un chaval con lo preparado que está una chavala. Que viene súper preparado. Lo pone el antiguo aprendiz, María, el antiguo aprendiz. Me lo pone a mí al lado mía unos pocos de meses. No te voy a decir que vas a ver la intrahistoria del... Pero las cuatro gestiones diarias y los cuatro expedientes que hay que tramitar, por supuesto que lo hacen. Ahora
claro,
hay que meterlo
claro,
antes, ¿no?
Hay que meterlo
no
antes, claro, claro. Fernando, de 24 años que o de 20 años de trabajo con Antonio Torralado, que yo, o sea, yo no lo hubiese aguantado, vamos, eso que te lo aseguro yo, que o lo tiro a él por la escalera o me tiro yo. ¿Tú no has estado nunca a punto de tirarlo por la escalera o tirarte tú?
Hombre,
o sea, sí, no, seguro,
vez,
¿no?
Si
porque Antonio era una persona
de...
muy... Antonio era, sigue siendo,
sí, pero
una persona
muy
estresante. Lo que pasa es que nosotros, lógicamente, lo vemos desde otra perspectiva.
Él era listo para esas cosas, ¿verdad? Te vuelvo a repetir que conmigo tenía ese respeto, ¿sabes? Te puede pedir una cosa corriendo, las gestiones, él sabía que yo había cosas que las cumplía, pero nunca, si él se hubiera pasado alguna vez a niveles de tú ver que no hay respeto, ¿verdad? Por supuesto, ¿no?
Me refiero a falta de respeto, yo me refiero al estrés.
Al estrés,
yo creo que no. Me refiero a lo quiero para, porque Antonio nunca quería algo para ahora, que lo quería para ayer, ¿no?
Claro, pero el otro día le decía yo a los compañeros cuando en la comida de Manoli, cuando los veo, verás, tú estás en un rodillo, te puede ocurrir aquí también ahora, tú estás en un rodillo ahí en el día a día, ¿vale? Estamos hablando antes de Vitoriano,
sí, o yo.
Está en un rodillo también. Mientras está en el rodillo, casi cuando ha salido del rodillo como he salido yo ahora, y veo lo que hay dentro, lo que hacen, y las caras como los veo, y el agobio que tiene y tal, digo, Dios mío, de mi alma.
¿Cómo lo aguanto yo?
¿Aguanto yo eso?
Bueno,
eso,
Fernando, a nivel personal, te casas con Juani, tienes a tu niña Beatriz, que
vive en Cádiz,
tiene dos nietos. ¿Los nietos son sevillistas
los
o de
nietos,
qué
te voy a decir
son
lo que
nietos?
Bueno,
los nietos
tienen
no
el campo del Cádiz hacia enfrente. Entonces, tiene su
Cádiz.
Camiseta del Sevilla. Le compré la de Suso, porque como verás, es allí de Cádiz. Cádiz, digo, por lo menos para que no le digan nada. Carlitos es el mayor. Pero un día me dice, abuelo, es que se meten conmigo aquí cuando voy con la camiseta del Sevilla. Digo, sí, eso es porque cuando hay un equipo bueno, ven, Carlitos. Pues,
claro.
Le meten la camioneta, yo no sé lo que hace, ¿eh? Porque el padre es del Madrid, pero allí todo el mundo verá, el Cádiz. El Cádiz y el Betis, pero verá, te lo digo tal como, no sé lo que le une tal, las aficiones del Cádiz y el Betis, que son muy parecidas, además, ¿eh? Tienen, entonces, de nosotros, te
yo
dice,
no le veo ninguna,
yo alguna vez.
Yo no le veo ningún parecido.
Pues yo no sé, desde la época Lopera que cogía, que firmaba con ellos, que iba a Carranza, que le dejaba, yo no sé, pero no hay una sintonía que veo yo, que y con el Sevilla, por lo que nos pasa.
Sí, es que me decía alguien el otro día, dice, hombre, no, es que el que tenía que haber jugado con el Antoniano, por mucho que tú quisieras Sevilla, tiene que ser Betis, porque el Betis va a llenar campo donde quiera que vaya. ¿Qué pasa?
No va
que Sevilla no va a llenar.
No va a llenar, vamos.
En serio, o sea, Ale, o sea, esto es el dogma del Betis, o sea, lo que tienen ahí, que es que tú...
Claro, claro, es lo que hablamos siempre.
Oh, vamos, vamos.
Es que, o sea, no hay otra frase que nada más que llenáis los
¿qué
campos.
¿Qué quiere, al Villarreal o al Sevilla?
Tal
Sevilla,
cual.
Está claro, ¿no?
No, hombre,
no
digo yo,
tal,
¿no? Digo yo. Bueno, esto da para mucho
pues eso,
de la parte civil.
Los nietos en Cádiz, que es los viajes que hago y que es lo
claro.
que me... Y,
hombre,
y
que tendrá una ilusión
y lo que rellena,
tremenda,
hombre,
más
claro,
que tienes tu niña.
Me dan un palizón cada vez que voy, porque
claro.
Ya la pelota esperándome. Abuelo, el pase este está jugando ahora en... Vamos, está empezando, ¿no? Tiene 6 años. El pase este, esto es chilena y tal y cual. Y la panenca y tal. Y me vuelven loco allí. Y,
claro.
y no saben que yo, cuando llevo 20 minutos, que yo pues, estoy cansado, ¿no?
Claro.
Pero, como no descansan,
pues... Claro.
Entonces, cuando llego a mi casa, mira que me alegra verlo. Cuando llego a mi casa, descanso.
Tú dices tú... Los nietos para el padre y para
qué
la madre
paliza,
que yo, hombre,
paliza,
claro que sí. Bueno, la verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí y charlar un poquito. De fútbol no me ha hablado mucho, pero vamos, que estamos bien este año, tampoco estamos mal,
no,
Fernando,
hombre,
vamos
bien,
¿no?
Está bien.
Estamos bien, ¿en qué
está
puesto
bien,
estamos? ¿De la mitad de la tabla para arriba?
Sí,
pues ya
justo
está,
un poquito
ya
más
está,
arriba de tal y cual, o sea que no...
Al derbi, te voy a decir una cosa, están ya preocupados los béticos por el derbi.
Es de todo.
Nosotros no estamos preocupados porque tenemos poco que perder, pero ellos están un poquito más preocupados. Ya me
sí, claro, tienen mucho que
siempre,
perder.
Siempre, claro.
María, me gustaría nada más, verá, que hemos hablado de Antonio, pero que yo no solo respeto total, sino agradecimiento a los demás alcaldes. Jerónimo, por ejemplo, Jerónimo me pidió que me quedara allí. Yo no puedo, yo soy un trabajador municipal. Yo no voy a coger y me voy ahí donde yo... Él llegó, era de otro partido político. Él me dijo, por supuesto, que de política no íbamos a hablar. Una persona muy educada. Los servicios los mantuvo y respeto total. Y yo guardo un grato recuerdo de Jerónimo, ¿vale? Mari Fernández llegó. Lo que pasa es que Mari tenía ya su equipo de secretario y estuve con ella un tiempo. Y acordamos y me fui a Secretaría General. He estado incluso ya terminé derecho, incluso estaba de secretario del ayuntamiento y tal. Y luego Pepe Barroso, bueno, era Pepe Barroso, es una persona cumplidora, es otro estilo Antonio Torre, pero al final te está cogiendo y te está haciendo lo mismo. Él quiere,
lo mismo, lo mismo de los FA, pero de otra manera.
Ahí está, de otra manera y tal y cual, pero al final es eso. Y quería eso, hombre, un reconocimiento a porque estuve con ellos, por supuesto, a los concejales. Y que me he ido, que es lo que te he dicho antes, con la cabeza muy alta, porque lo que a mí me gustaría, que creo que es lo que piensan ahora la gente, más que título que le haya ayudado, es que haya sido buena persona, ¿vale? En tu trabajo y que de verdad vean en ti a una persona, lo que he dicho antes, si la ha podido ayudar, lo he ayudado, y cuando no he podido, no lo he hecho. Pero nunca una mala palabra con nadie, ¿por qué? Porque es lo que al final te queda, los compañeros. Los políticos van pasando.
Está claro. Mira, has dicho una cosa importante. Lo buena persona que eres tú y lo buena persona que era Jerónimo Pérez, que era de otro partido político, sí, que yo llego a la alcaldía y al primero que quito de en medio es al secretario del alcalde anterior. O sea, pero Jerónimo era una persona tan buena que confiaba en ti, en tu trabajo. Quiero
sabía
decir,
que no, claro,
sí, yo lo sé, yo, claro, yo sé lo que tú me vas a decir, pero lo normal es que claro, Jerónimo hubiese llegado.
Tuvo, ya me contaron que tuvo problemas.
A lo que fuera, claro, a lo que fuera, sí, que sí. Yo voy a poner aquí a quien...
Él tenía mucha gente, claro, y claro, tuvo problemas con mi tema, claro, pero claro. Él no era... Dios, Fernando, no sé, aquí...
Claro, era es aquí. Que él dijo, yo quiero aprovechar la experiencia de Fernando, claro, para ser más productivo, más buen, claro, gestor, pero era buena persona, confiaba... Quiero decir, era mejor persona que político, en este caso.
Era incluso más técnico que político.
Claro, claro, ¿no?
Él se curraba los expedientes y, sobre todo, nunca dejamos de cobrar en su día. Éramos cumplidos, claro, nunca dejamos de cobrar... Ya te digo, yo con Jerónimo, y además yo, bueno, yo quién soy, yo soy un servidor público, le voy a decir, no, yo no me quedo, él me lo pide y yo no, yo no me quedo aquí contigo.
Ya, pero estoy hablando de la bondad en este totalmente, caso, ¿no? De confiar sí, en el ser humano, sí, que al final tú sí, eres sí, una persona no, y le estaba confiando en ti, aunque tú hubiese sido.
Y Mari, te digo lo mismo, verá, yo Mari la he visto entrar en mi despacho cuando no, hombre, y de primer teniente alcalde, claro, que estamos claro, siempre uña y carne, porque Antonio a lo mejor estaba siempre de Villa, y bueno, yo he tenido, y tengo con ella, yo no tengo mala relación en absoluto con Mari, ¿no? Y Mari era una tía muy trabajadora. Nadie se lo puede negar.
O sea, es que yo creo que nadie, quien ponga en duda que Mari Fernández nadie, era una persona no trabajadora, la más lo trabajadora siguiente, del mundo, y totalmente, la que si te podía ayudar, como tú has dicho, se partía el pecho.
Se
si
partió la cara.
Se parte el pecho.
Se partió la cara por el hospital, por el Chare, y el, o sea, Chare empezó con Jerónimo, pero se ejecutó con ella el Chare. Total. El tema de la mujer y de igualdad y tal, lo, o sea, pateó, o sea, también todo lo que podía y más. Y por eso te digo,
o sea, que María no ha sido una alcaldesa, nada. Y además yo voy a decir una para cosa, nada, siempre lo digo, y no es porque sea amiga mía, porque yo la conozca, porque yo la quiera, no. Es que lo que le tocó a Mari no le ha tocado a ningún alcalde.
Vivió una crisis.
Ojo, sí, que lo que le tocó a Mari, no, ninguno de los cuatro alcaldes de la democracia
vivió
ha vivido la época
fuerte
que le tocó a Mari Fernández. Totalmente. La peor.
Una crisis económica muy fuerte y no era fácil, ¿eh? Entonces ella toreó ahí todo lo que pudo y para adelante. Y por eso digo que ahí Pepe Barroso, te digo lo mismo. Pepe Barroso, ya ves, lo tenía yo en las clases particulares cuando estaba estudiando, lo tenía los dos, la hermana Aníbe y a él, lo traía la madre y era igual que ahora. Él cogía... Tengo que hacer esto, cumplidor, y luego, bueno, pues ahí está, así que...
Sí, ¿no? Y ahí está, y es un buen alcalde y todo lo que sea, pero es verdad que yo siempre cuando hablan de María así y tal, hay gente que le reconoce y gente que no, pero siempre digo lo mismo, no olvidar que no hubo otra época más mala que la que le tocó a ella. O sea, a ella le tocó una época mala y los tiempos van cambiando. Claro, claro. Y cuando Torre era una cosa, cuando Jerónimo era una cosa, cuando María
ella llamaba a una puerta y a lo mejor no había, ¿verdad?
No había. O sea, es que no tuvimos luz de Navidad. O sea, por poner un ejemplo, es que nos estábamos... O sea, es que fue lo peor. En fin, la época en global. La época global que le tocó.
A nivel de ministerio, de regiones.
Bueno, las crisis que hay en todos lados.
Totalmente le cogió. algo.
Le tocó a ella. Bueno, Fernando, que bueno, pues me da mucho gusto tenerte aquí. Aprovecha y dile al emérito que venga un día al programa.
Sí, Antonio, hombre, por favor, no te da nada. Está aquí María, ya he llegado yo por aquí, te jubilaste antes que yo.
Eso,
Eres un tío reconocido, yo no sé cómo no vienes por aquí, ¿no? Deja las gallinas un poco. Es que ahora están muy caros los huevos, entonces, que
entiendes. Antonio, por favor, guarda
nada. Están muy caros los huevos. Entonces, Antonio, también lo de las gallinas no lo dejes porque valen muy caros. Sí, sí. Pero ven por aquí.
Y no, hombre, lo que yo le digo, yo lo amenazo, ¿sabes con qué? Digo, un día te voy a poner una camarita en el Vale Sugar, porque él creo que es un día a la semana, un día fijo,
comer,
¿no?
Va a comer.
Un día fijo, ¿no? El día que tienen puchera o no sé qué es lo que
va
tienen.
A comer,
o...
que si hay puchera en el Lechuga, es muy probable que esté
allí. Sí, está allí. Y cuando la Inés, que la Inés nunca se va sin a ningún lado, pero cuando la Inés no está porque ha tenido que ir a algún lado o lo que sea, eso de meter un plato en el microondas para calentárselo, creo que él todavía no sabe cómo funciona. Entonces, el Lechuga fijo. Entonces yo lo amenazo y le digo, te pongo un día una cámara fija aquí y después te pongo en el programa.
Es que es mérito. Bueno, el saludito a Luis Gutiérrez. Gutiérrez, sí, que le hace mucha ilusión. Luis Gutiérrez, Currito Martínez y Paco Gabala, ¿vale? Que
verá, ya están contentos. Ilusión le hace
ya
a
están contentos
cuatro.
Los tres, una ilusión,
no
y ilusión. Mañana lo vemos.
Por cierto, ayer te vacunaste, ¿de cuántas vacunas?
Uf, me han puesto tres. Es que verá,
de verdad,
COVID, gripe, y ahora resulta que en las personas que hacían en mi año era también la del herpes. O sea, que no veas, salí como los... Estaban
COVID,
como las banderillas.
Gripe.
Y el herpes.
¿Eso herpe. Qué es?
El herpes, bueno, lo que era,
sé
la
lo
culebrina,
que es un
herpe,
herpe, sí, pues
eso.
Es un herpes, pero que no sabía que había vacuna.
Pues sí, hay vacuna de herpes. Y me dijo el enfermero...
¿Y te ha dado reacción?
Un poquillo así destempladete, pero bueno, no, hombre, estaba como para venir aquí y eso.
Sí, ¿no? Pero
un poquito así destemplado, pero vamos, bien, ¿sabes?
Pero la vacuna la recomiendan, pero
hombre,
no tengo... Sí, yo sé que la recomiendan, sí. O sea, que no...
Me he vacunado siempre, lo que pasa es que te deja un poquito, ¿verdad? Medio, sí. Pero no vaya más tarde.
Yo no me he vacunado nunca de la gripe ni nada, pero tampoco sé yo a qué edad empieza uno a vacunarse.
No, pues yo tú ya te debería de vacunar, cuál? María.
Sí.
Claro, hombre.
O Antonio tampoco se ha vacunado nunca.
Antonio es que inmune, Antonio. No, ¿Viene en paraguas?
Eso digo yo. Bueno, que nos vamos. Nada, que muchas gracias por haber estado hoy aquí y contarnos un poquito de la historia de este pueblo.
Ya vendré otro día por aquí. Ya,
hombre, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, desde luego, pero ha sido muy grato escuchar.
A ver si ganamos un partido de esto tal y me invitan.
Hombre, ¿no? Cuando ganemos derbi.
Hombre, el derbi sería...
Cuando ganemos el derbi, te invitamos.
Sería...
Lo dicho, nos vamos y mañana volvemos a las 2. Mañana iba a decir, es que yo ya no sé ni en el día que vivo, porque es que me tenían esta gente muy despistada a mí con el calendario que me tenían puesto ahí, yo qué sé. Me tenían puesto febrero, en serio. O sea, nos vamos, volvemos mañana. Así que hasta mañana. Buenas tardes.